Brujim Abaim, Beshem Yeshua Mashiach, benditos los que vienen en el nombre de Yeshua el Mesías y benditos también los que van en el nombre de Yeshua. Bienvenidos hermanos, un saludo cariñoso y santo desde Jerusalén para todos ustedes. La porción de esta semana se llama Yetro y comienza en el capítulo 18 del libro de Éxodos hasta el capítulo 20, versículo 26. Vamos a aprender acerca de los mandamientos del Señor, de los caminos de nuestro Elohim, y vamos a hacerlo invitando a Yeshua a compartir este tiempo con nosotros. Entonces comenzamos con una oración. Aleluya, gracias Yeshua por cada una de las misericordias que renuevas a tu pueblo cada día. Gracias Yeshua por bendecirnos y regalarnos un Shabbat cada semana. Gracias por la Torah maravillosa que nos das Yeshua, gracias por tus mandamientos que son buenos, Yeshua, que nosotros amamos, Señor, y que buscamos. Te damos gracias por tu enseñanza, que es pura, Yeshua. Gracias por haberte manifestado a nosotros, por habernos llamado de vuelta a casa, por habernos hecho entrar en los vínculos del pacto. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Yeshua. Muchas gracias por tu Ruach HaKodesh también que das a tu pueblo. Gracias, Yeshua, por la verdad con la cual nos bendices y la revelación. Gracias, Yeshua, por cuidarnos, Señor, y cuidar a todos nuestros seres queridos, Señor, siempre en tu fidelidad. Nosotros te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad y generosidad. Y te invitamos, Yeshua, donde dos o tres se hayan reunido en mi nombre, yo estoy allí, dijiste. Te queremos decir bienvenido, Yeshua, y bienvenido de tu Ruach HaKodesh, a que pase este tiempo con nosotros, a que nos enseñes de tu Torah, Yeshua. Te invitamos y te recibimos como nuestro rabí, nuestro profesor y maestro. Ven, Yeshua, enséñanos de las maravillas de tu Torah. Enséñanos acerca del pacto. Enséñanos acerca de los mandamientos. Enséñanos acerca de la justicia. Enséñanos acerca de la santidad. Nosotros deseamos más de ti. Sabemos que eres un Dios Kadosh, santo, y queremos seguirte en la hermosura de la santidad. Queremos adorarte en la hermosura de la santidad. Queremos pasar tiempo contigo. No hay nadie como tú. Solo tú puedes darnos agua que nos va a satisfacer y nunca más tendremos sed. Yeshua, nuestro amado, queremos construir la casa sobre la roca. Ven, muéstranos y enséñanos la roca sobre la cual debemos construir nuestra casa. Gracias por escuchar esta oración, Yeshua. Gracias por traer tu presencia a nuestros lugares. Nuestros oídos están atentos para escuchar tu voz. Háblanos, que tus siervos escuchan. Y oramos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Bendito es Yeshua, bendito su nombre. Engrandecido y exaltado sea su nombre por siempre y para siempre. En la porción anterior leímos cómo los israelitas cruzaban el mar junco y cómo el Señor les comenzó a entregar maná desde el cielo, comida desde el cielo. Y ahora vamos a comenzar leyendo acerca de Yetro, el suegro de Moshe, y después cómo Moshe nombra jueces y cómo llega Israel a Sinaí enfrente del monte del Señor y las 10 frases. Entonces, con la ayuda y con la gracia de Yeshua, vamos a comenzar a leer del versículo 1, donde dice, y oyó Yetro, y este es el nombre de la parashá, es el nombre del suegro de Moshe. Y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo, cómo sacó Yehú a Israel de Egipto, y recibió Yetro, suegro de Moshe, a Zipporah, mujer de Moshe, tras salida de ella. Y dos de sus hijos, cuyo nombre del uno Gershón, pues dijo, extranjero soy en tierra extraña, y nombre del otro Eliezer, pues Elohim de mi padre en mi ayudador. Eliezer son prácticamente tres palabras, él sería Dios, Li, Eli, mi Dios, Ezer, ayuda. Pues Elohim de mi padre en mi ayudador y me libró de espada de Faraón. Fíjense que yo les he hablado que lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Moshe fue liberado de la espada de Faraón y tuvo que arrancar Moshe de Egipto. Fíjense, lo mismo le va a suceder a los hijos de Israel. Son liberados de la espada de Faraón y tuvieron que arrancar de Egipto. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Y esto de Egipto viene de los tiempos de Abraham, cuando Abraham tiene que ir a Egipto. Y asimismo sucede en nuestras vidas que nosotros vamos a Egipto, nos arrancamos del Señor, nos alejamos de nuestro Elohim y el Señor nos rescata entonces en su gran misericordia. Sigo leyendo versículo 5. Y vino Yetro, suegro de Moshe, y sus hijos, los hijos de Moshe, y su mujer, a Moshe, a el desierto, que él acampó allí, monte de Elohim. Y dijo a Moshe, tu suegro Yetro viene a ti, y tu mujer, y dos hijos tuyos con ella. Y salió Moshe a recibir a Yetro, y se inclinó, y le dio de beber. Y preguntaron cada uno a su prójimo por su shalom, y entraron a la tienda. Preguntar por su shalom quiere decir saber cómo está la persona. Así se pregunta en hebreo. Ma shlomcha significa cómo está tu shalom, que quiere decir cómo estás. Versículo 8. Y contó Moshe a su suegro et todo lo que hizo Yehú a Faraón y a egipcios por causa de Israel, et toda la molestia que les salió al paso en el camino, y les libró Yehú. Y se alegró Yetro por todo el bien que hizo Yehú a Israel, que le libró de mano de egipcios. Y dijo Yetro, bendito Yehú que libró a vosotros de mano de egipcios y de mano de Faraón, que libró al pueblo de debajo de mano de egipcios. Ahora conozco que mayor Yehú que todos los dioses, pues en la cuestión que se ensoberbecieron sobre ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Elohim, y fue a Aarón y todos ancianos de Israel a comer pan con suegro de Moshe delante de Elohim. Qué hermoso el poder comer delante de Elohim. ¿No está ajeno esto de comer al Señor? Todos sabemos esto, pero el comer en la presencia de Yeshua es algo que podemos hacer. Así como Moshe lo hizo con su suegro y con todos los ancianos de Israel, sepa usted que usted puede invitar al mismo Yeshua a que se siente en la mesa con ustedes y comer en su presencia delante de Elohim. Especialmente en el día del Shabbat, cuando recibe el Shabbat con una mesa en su familia, invite la presencia del Señor para que pueda comer en la presencia de Él. A Yeshua le complace esto. Tómelo, abrácelo y sea bendecido con aquello. Versículo 13. Y fue el día siguiente, y se sentó Moshe a juzgar a el pueblo, y estuvo el pueblo junto a Moshe desde la mañana hasta la tarde, y vio suegro de Moshe todo lo que él haciendo al pueblo, y dijo, ¿qué la cosa la esta que tú haciendo al pueblo? ¿Por qué tú sentado por ti mismo y todo el pueblo en pie junto a ti desde mañana hasta la tarde? Y dijo Moshe a su suegro, porque viene a mí el pueblo a consultar Elohim cuando es para ellos asunto, viene a mí, y juzgo entre hombre y entre su vecino, y hago saber et decretos de el Elohim y et sus instrucciones. Y dijo suegro de Moshe a él, no bueno la cosa que tú haciendo. Desfallecer desfallecerás tanto tú y tanto el pueblo el este que contigo, pues pesada para ti la cosa. No podrás hacerlo por ti mismo. Ahora escucha a mi voz, te aconsejaré, y sea Elohim contigo. Está tú por el pueblo delante de el Elohim, y lleva tú et los asuntos a el Elohim, y enseña a ellos a Aleftaf los decretos, y a Aleftaf las instrucciones, y muestra a ellos a Aleftaf el camino deben andar en ella, y et la obra que deben hacer. Y tú elige de todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres de confianza, aborrecedores de soborno, y pon sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentas y jefes de decenas. Y juzguen a el pueblo en todo tiempo, y será toda cuestión la grande traerán a ti, y toda la cuestión la pequeña juzgarán ellos, y se aliviará de sobre ti, y compartirán contigo. Si Aleftaf la cosa la esta haces, y te manda Elohim, entonces podrás continuar, y también todo el pueblo el este a su lugar irá con shalom. Elohim utiliza a Yetro para aconsejar a Moshe. Pongan atención en esto, Moshe tiene una comunicación directa con el Señor, habla con él cara a cara, Yeshua le habla a él y lo dirige y conoce su Torá, sus mandamientos, porque están escritos en el corazón de Moshe mismo, porque está el Ruach de Elohim en Moshe. Entonces usted me dirá, entonces, ¿por qué no le dijo el mismo Elohim que capacitara a los ancianos de Israel y les enseñara acerca de los decretos del Señor y luego estableciera a los jueces? Y la respuesta es bien simple, hermano. Una y otra vez nuestro Elohim prueba nuestra humildad y obediencia. La obediencia se prueba a través de la humildad que tenemos. Solo cuando somos humildes somos capaces de escuchar la voz de otra persona, sobre todo si aquella persona es menos capacitada que nosotros, tiene menos conocimiento que nosotros, es más nueva en estos asuntos que nosotros, tiene menos edad que nosotros. Esa es la forma en cómo una y otra vez nuestro Elohim prueba nuestra obediencia y nuestra humildad. Solo a través de nuestra humildad, cuando somos capaces de humillarnos ante una persona que es menos capacitada que nosotros, nosotros le demostramos a nuestro Elohim que somos realmente obedientes. Y esto es lo que hace el Señor. Prueba a Moshe con su suegro, diciéndole qué es lo que debe hacer. Y Moshe actúa con obediencia. Él discierne la voz de su Elohim que le habla a través de Yetro. Recuerden, Yeshua dijo, mis ovejas conocen mi voz. Por lo tanto, es necesario para cada uno de sus hijos reconocer a nuestro maestro como nuestro pastor. Yeshua es nuestro pastor para volverse una de sus ovejas para poder caminar en sus caminos y también reconocerlo como nuestro profeta, porque así podemos discernir la voz de nuestro profeta cuando nos habla y también reconocerlo como nuestro maestro para volvernos sus discípulos. La gran comisión es hacerle discípulos a Yeshua, no a nosotros mismos. Para eso, los nuevos creyentes deben de confesar a Yeshua como su maestro, como su rabí, como su profesor. Entonces, cuando toda la relación con nuestro maestro está sanada y está en línea con lo que Él es para nosotros, puede operar el Señor con un pueblo obediente, así como lo hizo con Moshe. Versículo 24. Y escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y eligió Moshe hombres capaces de todo Israel y constituyó a ellos por cabeza sobre el pueblo, jefes de miles, jefes de cientos, jefes de cincuentenas, jefes de decenas. Y juzgaron a el pueblo en todo tiempo. Es la cosa, la difícil, la llevaban a Moshe y todo el asunto, el pequeño, juzgaban ellos. Y envió Moshe al Eftaf, su suegro, y fue a él a su tierra. Ahora vamos a leer acerca de Israel en Sinaí, capítulo 19, versículo 1. En el mes, el tercero de salida de hijos de Israel de tierra de Egipto, en el día el aquel llegaron a desierto de Sinaí, y partieron de Refidim y entraron en desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe subió a el Elohim, y llamó a él Yehú desde la montaña, diciendo, así dirás a casa de Jacob, y anunciarás a hijos de Israel. Ahora viene la palabra de Elohim. Vosotros visteis lo que hice a Egipto, y tomé a vosotros sobre alas de águilas, y traje a vosotros a mí. Y ahora, si obedecéis a mi voz, y guardáis et mi pacto, y seréis para mí posesión de todos los pueblos, pues para mí toda la tierra, y vosotros seréis para mí reino de sacerdotes y nación Kadosh. Estas palabras que hablarás a hijos de Israel. Hemos hablado muchas veces que las escrituras no son la palabra de Elohim en forma absoluta. Pero acá tenemos un ejemplo de la palabra de Elohim. Porque aquí es el mismo Elohim el que le ordena a Moshe decir esto a los hijos de Israel. Entonces esto sí es palabra de Elohim. Y está dentro de las escrituras, donde no todas las escrituras son palabra de Elohim. Hay dos cosas que vale la pena resaltar en esto que dice nuestro Elohim. Dice que sacó a los hijos de Israel de Egipto y tomé a vosotros sobre alas de águilas. Muchos han interpretado acerca de esto de las alas de las águilas, pero saben, queridos hermanos, en estos tiempos también estamos entrando en una estación donde nuevamente alas de águilas, Knafei Nesharim, van a ser utilizadas para mover a su pueblo. Lo que el mismo Elohim ha mostrado en visiones para estos tiempos es que existen como tipos de llamado, como ministerio, pero no son exactamente ministerios, sino que tipos de llamados, tipos de equipamiento que tienen los creyentes en estos segundos. Y ha podido ser discernido que muchos de los creyentes de hoy en día son lo que podríamos llamar águilas, tienen un llamado de águila. Toda la revelación acerca de en qué consiste este llamado yo no la tengo. Yo sé que existe profecía en estos que tienen llamado de águila, pero no es el único don y la profecía no está solamente sobre ellos, también está sobre otras personas que tienen un llamado de consejo, de sabiduría, de hablar la voz del Señor. Cuando el Señor dice algo, hablo de otro grupo que está especialmente en niños, con mucha sabiduría del Altísimo, pero no en analizar ellos mismos las situaciones, sino que en comunicar lo que el Señor quiere decir sin cuestionarlo. Entonces ese sería como el segundo grupo en el cual estarían los santos de los últimos tiempos clasificados, si se podría decir así. Y existe además otro grupo que son hermanos que tienen la capacidad de enseñar, la capacidad de dirigir, la capacidad de pastorear. Estos tres grupos han sido vistos en visiones para los santos de los postreros tiempos. Simplemente para el ejército de los últimos tiempos, Elohim está mostrando que las operaciones del Espíritu Santo o los roles que van a ser cumplidos en estos tres grupos van a operar. No estoy diciendo que es absoluto, que no van a existir más grupos, pero esto sí ha sido visto y es real. Entonces usted puede empezar a discernir entre unos y otros, entre sus hermanos, cuál es la función, que no es absoluta tampoco, pero cuál es la función o los dones que tienen, hacia dónde van. Especialmente estos hermanos que son águilas, que muchos los han visto en muchas visiones que el Señor les ha mostrado que son águilas. Es algo común que el Señor muestre que tienen llamado de águila muchos. Hay algunas desventajas en estos llamados. O sea, hay cosas que no tienen la capacidad de hacer las águilas. Por ejemplo, las águilas no son buenas liderando y tampoco tienen una visión amplia de lo que ven proféticamente hablando. Pero aquellos que están llamados a dirigir, a pastorear o a enseñar, sí tienen una visión más amplia. Y tienen los dones para poder guiar a otros hacia Yeshua. Estoy hablando de la restauración de todas las cosas. Abramos nuestros ojos más. No nos limitemos a lo que hemos aprendido. Dejemos que Yeshua nos guíe para operar en la nueva forma que tiene para hacerlo. Que no es más sino la forma original en que debíamos hacerlo. Entonces el Señor elige a Israel y le dice que serán para él posesión por todos los pueblos para él en toda la tierra. Y serán reino de sacerdotes y nación Kadosh. Entonces es un reino de sacerdotes y nación Kadosh la que el Señor llama a la niña de su ojo. Entonces Moisés desciende y el versículo 7 dice: Y regresó Moshe y llamó a ancianos el pueblo y puso ante ellos al Eftaf todas las palabras, las cestas que mandó Yehú. Y respondieron todo el pueblo junto y dijeron: Todo lo que habló Yehú haremos. Y llevó Moshe al Eftaf palabras del pueblo a Yehú. Y dijo Yehú a Moshe: He aquí yo vengo a ti en espesa la nube, de modo que oiga el pueblo en mi hablar contigo, y también en ti confiarán para siempre. Y contó Moshe et palabras del pueblo a Yehú, y dijo Yehú a Moshe: Ve a el pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día el tercero, pues en el día el tercero descenderá Yehú a ojos todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El pueblo dijo: Todo lo que hable Yehú haremos. Y Moshe le dijo estas palabras a Elohim. Elohim estaba complacido con esto. Ahora el mismo Elohim va a mostrar su kavod a todo Israel para que el pueblo obedezca. Y fíjense qué hermoso lo hace. Dice que santificados hoy y mañana y laven sus vestidos. El asunto de lavar es esencial y primordial en la guerra espiritual. Que lo sepa, hermano, no se puede hacer una verdadera guerra espiritual y obtener la victoria sin el agua. Sabemos además que es necesario sacrificio, poner en el agua el sacrificio de Yeshua, pero el agua cumple un rol importantísimo en estar puros y santos. El Señor le dice: Ve y di al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. O sea, para ser santo usted tiene que lavarse sus vestidos. Eso es lo que dice la Torá. Y eso es lo que dijo nuestro Elohim. Esto es más, es palabra de Elohim lo que estoy leyendo. Entonces, si usted quiere santificarse para entrar y ver la presencia del Señor o ver la kavod de Yeshua, piense en lavar sus vestidos. Por supuesto, lavar su carne también. Si usted quiere limpiar y santificar su casa, piense en lavar todo lo que tiene. Empiece a agrupar las cosas sucias y las limpias y utilice el agua al mismo tiempo que expulsa al enemigo en el nombre de Yeshua. Yo no le estoy diciendo que es esto solo. Las dos cosas deben de utilizarse al mismo tiempo y así vamos a tener la victoria. Esto yo lo vivo diariamente y es una bendición. No le estoy hablando acerca de algo que no he practicado. Yo lo he hecho y es una bendición. La actividad demoníaca disminuye drásticamente si usted utiliza el agua y lava las cosas. Y llega al extremo, queridos hermanos, de que enfermedades o ataques de aquellos que vienen de pronto pueden ser anulados si usted corre a lavarse. Por supuesto, lavarse poniendo el sacrificio de Yeshua en el agua, en el nombre de Yeshua, y hacerlo en el nombre de Yeshua. Si usted corre a lavarse las ropas, si usted lo hace rápido, o si corre a lavarse las manos, muchas cosas pueden ser evitadas. La actividad demoníaca funciona con nuestros conocimientos de la ciencia y de la medicina. Lo que hemos aprendido acerca de la biología le ayuda a los demonios a operar, porque ellos operan bajo ciertas reglas. Entonces, esto nos hace creer que siempre todo tiene una explicación física o natural o en la ciencia. Es porque simplemente la actividad demoníaca se somete a la ciencia. ¿Lo puede ver? Si usted quiere ser santo, entonces comience a utilizar agua, porque el Señor dijo que se santificaran los hijos de Israel. Y fíjense qué hermoso que les dice: al tercer día descenderé. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Elohim? Que al tercer día se va a revelar a todo Israel. ¿Para qué? Para que tenga temor el pueblo y mantenga las palabras. Versículo 12. Y limitarás a el pueblo alrededor, diciendo: guardaos a vosotros, subid a la montaña y tocar su borde. Todo el que toque en la montaña morir morirá. No pongas en él mano, pues apedrear será apedreado, o asaetear será asaeteado. Si bestia, si hombre, no vivirá. En sonar la trompeta o el shofar a Yovel, dice en hebreo, ellos subirán a la montaña. Y descendió Moshe de la montaña a el pueblo y santificó a el pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo a el pueblo: estad preparaos para tercero de días, no toquéis a mujer. Y fue en el día el tercero, al venir la mañana, y fue truenos y relámpagos y nube espesa sobre la montaña, y voz de chofar fuerte mucho, y tembló todo el pueblo que en el campamento. E hizo salir Moshe a el pueblo a recibir el Elohim desde el campamento, y se pusieron al pie del monte, y monte de Sinaí humeada todo, porque ayer descendió sobre él Yehú en el fuego, y ascendía humo como humo el horno, y tembló todo el monte mucho. La palabra ayer está en hebreo, sin traducir en este texto, y yo la conservé en hebreo cuando la leí. No sabría cómo traducirla. Es como un artículo al medio de la frase. Versículo 19. Y fue voz del shofar creciente y fuerte mucho. Moshe habló y el Elohim le respondió con voz. ¿Pueden imaginarse cómo estaban los hijos de Israel al escuchar la voz temible de nuestro Elohim y ver toda esta cabot? Versículo 20. Y descendió Yehú sobre monte Sinaí, acima del monte, y llamó Yehú a Moshe, acima del monte, y subió Moshe. Y dijo Yehú a Moshe: desciende, avisa a el pueblo que no traspasen a Yehú para ver, y caiga de él muchos. Y también los sacerdotes, los que se acercan a Yehú, se santificarán para que no haga estrago contra ellos Yehú. Y dijo Moshe a Yehú: no puede el pueblo subir al monte Sinaí, pues tú avisaste, diciendo a nosotros: delimita et el monte y santifícalo. Y dijo a él Yehú: ve, desciende y haz subir tú y Aarón contigo, y los sacerdotes y el pueblo no traspasen para subir a Yehú, para que no haga estrago en ellos. Y descendió Moshe al pueblo y dijo a ellos. Toda la preparación de la Torá en gran parte está siempre instruyendo a los hijos de Israel para que mantengan la santidad, para que no mueran cuando se acerquen al tabernáculo. El mismo Elohim está sembrando el temor de él en todo el pueblo con el objetivo de que el pueblo sea obediente a los mandamientos del Elohim. Ahora, ¿por qué el Señor dice que no traspasen? Bueno, la presencia del Señor y la cabot del Señor que se está manifestando es grande. Mientras más grande la cabot del Señor, más severo el juicio. Y en la cabot del Señor, inmundicia no puede haber. Es como la espada que pone el Señor a la entrada del huerto del Edén. No puede hombre tratar de entrar en el huerto del Edén, porque en el Edén está la cabot del mismo Elohim. Y esto es lo mismo, el Señor ha descendido y el reino de los cielos está tocando la tierra y el monte humea. No puede acercarse hombre, salvo aquellos hijos de Elohim, aquellos hijos de Adán que estén puros y que tengan el corazón del Señor. Es Moshe el que tiene y comprende todo lo que es los mandamientos del Señor comprende acerca de puro e inmundo, es Moshe el que está puro también para acercarse a Yeshua, el que sabe cuando él no está puro. Pero este conocimiento no es un conocimiento que ha recibido Moshe del estudio que ha hecho, sino simplemente de su humildad y de ser enseñado por el Elohim. Usted no está ajeno a esto, usted también puede entrar en una relación humilde enfrente al Señor donde Él le enseñe acerca de sus caminos, de lo que es Kadosh y de lo que no es. Pero debe de ser hecho con humildad para estar preparado para entrar siempre a la Kavod del nuestro Elohim para poder hablar con Él. También es necesario recordar que el mismo Elohim escogió a los sacerdotes para ministrarle y ellos tienen una unción especial que les permite entrar en la Kavod del mismo Elohim, en la presencia intensa del Señor. Vamos a leer entonces del capítulo 20 lo que en hebreo se llama los 10 dichos a Eser Adibrot, o las 10 frases que se traduce normalmente como los 10 mandamientos. Entender que el Elohim las llama frases o dichos nos da mucha más sabiduría para comprenderlas a medida que vamos leyéndolas. Una de las cosas más curiosas de las frases que da como instrucciones nuestro Elohim es que muchas de ellas no es solamente la instrucción, sino que comienza con una proclamación, como es la primera. Leo entonces versículo 1. Y habló Elohim al Eftaf todas las palabras las estas diciendo: Yo, Yehú, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no será para ti dioses otros delante de mi faz. Entonces este es el primer dicho, y que esta instrucción quede grabada en nuestros corazones. Yo le oro a Yeshua, abramos todo nuestro corazón para que la anote, y también en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestro medio. Entonces el Señor dice: Yo soy Yehú que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no será para ti dioses otros delante de mi faz. Si entendemos que el Señor llama a esto los 10 dichos o las 10 frases, podemos comprender mejor que vienen con una afirmación, como este que dice que Él es el que te sacó de la tierra de Egipto y no tendrás dioses ajenos delante de Él. Es una frase, son 10 frases, esta es la primera frase. La segunda frase dice así: No harás para ti estatua y toda imagen que en los cielos de arriba y que en la tierra de abajo y que en las aguas de abajo a la tierra. No te inclinarás a ellas y no les servirás, pues yo, Yehú, tu Elohim, Elohim celoso que castiga maldad de padres sobre hijos hasta terceros y hasta cuartos a los que me aborrecen y hace misericordia a miles a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. La segunda frase dice muchas cosas. Dice que no nos hagamos estatua ni imagen de toda cosa, dice, y que no nos inclinemos a ellas, porque el Señor es celoso y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuartas de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esto es muy importante. Este no es un detalle, no es un pequeño mandamiento, es muy importante. Y yo les puedo decir, queridos hermanos, que el no tener en la casa de uno estatuas e imágenes en las paredes, por ejemplo, es una bendición. Nosotros hemos visto al cabo de los años que las fotos también son capaces de transmitir actividad demoníaca, especialmente las fotos de las personas, no así las fotos de creación misma, de la creación misma. Las fotos de la creación misma transmiten la kavod de Yeshua, la kavod de nuestro Elohim, pero las fotos de personas pueden llegar a transmitir cosas que no son del Señor, como toda imagen y como todo ídolo lo hace. Entonces, una forma de tener fotos guardadas de uno para que no transmitan permanentemente algo sobre nuestras casas es simplemente guardarlas dentro de un álbum de fotos y que estén cerradas. Pero el poner en nuestras casas, en las paredes, estatuas o imágenes, dibujos de personas, no es una bendición y viene del mandamiento. De hecho, aumenta la actividad demoníaca dentro de la casa debido a esto. Entonces, en el poderoso nombre de Yeshua, esto es una bendición, este mandamiento. Existe el arte para el Señor, pero debe de ser guiado por el Ruach HaKodesh. Cuando el Ruach toma a alguien y lo hace hacer un dibujo, un cuadro, entonces aquello es arte de nuestro mismo Elohim y es una expresión para su gloria. Entonces, si el dibujo que uno tiene no es arte inspirado por el Ruach HaKodesh, entonces yo sugiero que mejor no lo tenga. Y también lo que es estatuas. El asunto de muñecas, por ejemplo, para los niños, es algo del enemigo. Hace algunos cientos años atrás, No existían muñecas para los niños. Es algo que fue tomado de la brujería y del ocultismo e introducido a la sociedad. Entonces, ojo con aquello. También los objetos que tienen pelo y cara y manos y todo esto, tales como las muñecas, no son una bendición. Ore al respecto. Si tiene alguna pregunta, Yeshua siempre responde a sus hijos. La segunda parte de la segunda frase habla de que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuartas a los que le aborrecen. Entonces, esto es lo que llamamos hoy en día maldiciones generacionales, las cuales pueden ser rotas en el nombre de Yeshua, pero es necesario pasar por el perdón. Si usted tiene alguna historia en su familia de pecados, de gente que aborreció al Señor, entonces puede arrepentirse por el pecado de sus padres, puede proclamarle al Señor que usted está en desacuerdo con lo que hicieron y puede pedir las misericordias del Señor para que aquel pecado sea perdonado, tal como Daniel intercedió por el pecado de sus padres. De Yeshua es perdonar. Se hace todo en el nombre de Yeshua. Y después de esto, uno puede proclamar que la maldición está rota. Este es un amplio tema, pero los pecados de los padres debemos de pedir perdón por aquellos y manifestarle al Señor que estamos en desacuerdo de lo que se hizo y proclamar aquel pecado perdonado y después romper toda maldición que haya producido en nosotros o en nuestros hijos. Por otro lado, el Señor dice que hace misericordia a miles a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Entonces, que sepa usted, no habla solamente de generaciones. La misericordia que hace a millares el Señor para los que guardan sus mandamientos va hacia su vecino, hacia su casa, hacia su familia, hacia la ciudad donde está. Una vez Yeshua me dijo una palabra y fue esta. Me dijo, por un justo no destruiré la ciudad. Un justo, ¿qué es lo que es un justo? Es aquel que le ama y guarda sus mandamientos. La justicia está definida en la Torá y viene por el mantener los mandamientos. Entonces, la misericordia a millares el Señor la hace para aquellos que abrazan su pacto y mantienen sus mandamientos. Gracias, Yeshua, por aquello. La tercera frase dice así. No tomarás al Eftaf nombre de Yehú, tu Elohim, en vano, pues no considerará inocente Yehú a quien tome al Eftaf su nombre en vano. Cuando hablamos del nombre de Yeshua y vemos que a través de las generaciones ha existido una tendencia tan fuerte de cambiarlo, eso a veces causa el desagrado de muchos, pero pensémoslo otra vez. En algunos sentidos ha sido mejor que el pueblo judío haya cambiado el nombre de Yeshua para que no lo tomen en vano. Es una protección para ellos. Y al mismo tiempo, el pueblo cristiano ha cambiado el nombre del Señor, lo cual también ha sido una bendición, porque no lo ha tomado en vano. Entonces son las misericordias del Señor las que han permitido que esto haya sucedido. Pero estamos en el tiempo de la restauración. Entonces la cuarta frase dice así, versículo 8. Recuerda al Eftaf día de el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y día el séptimo, Shabbat para Yehú tu Elohim, no harás ninguna obra tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y tu bestia y tu forastero que dentro de tus puertas. Pues 6 días hizo Yehú al Eftaf los cielos y al Eftaf la tierra y al Eftaf el mar y al Eftaf todo lo que en ellos y descansó en el día el séptimo. Por eso bendijo Yehú al Eftaf día de el Shabbat y lo santificó. Entonces, como dice en el principio del Génesis, el Shabbat es un día santo y es bendecido. ¿Quiere usted bendición? Entonces, acuérdese del Shabbat. Eso dice la cuarta frase y es una bendición para nosotros. Versículo 12. Honra al Eftaf tu padre y al Eftaf tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Yehú tu Elohim dando a ti. Este es un mandamiento importante, honrar a padre y madre. Por ejemplo, existe otro mandamiento que dice la pena que tiene aquel que maldice a su padre o a su madre, de acuerdo a la Torá, es muerte. Fíjense, tan importante es honrar al padre y la madre. Versículo 13. No asesinarás. Esto es una revelación en sí, el poder leerlo tal como dice, porque ha sido traducido a todos los idiomas como no matarás, y no es lo que dice el mandamiento, dice no asesinarás. Hay una diferencia entre matar y asesinar. Por ejemplo, cuando existe una guerra, los soldados, cuando están en el frente de batalla, no están asesinando, están matando. Cuando alguien es sentenciado con la pena de muerte, los que ejecutan la sentencia no están asesinando, están matando. Es por eso que el Señor dio desde el principio la instrucción de no asesinar. Asesinato es algo premeditado, es hecho con odio, con alevosía, es hecho sin justificación alguna, es hecho en contra de su Torá, y eso es lo que prohíbe el Señor. Versículo 14, no adulterarás. ¿Necesita más explicación este? Toda relación fuera del matrimonio es prohibida de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y Yeshua lo explica en Mateo 5:27, en el capítulo 5, donde Yeshua tanto nos explica acerca de la Torá, dice, ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, revisemos esto, meditemos nuevamente. El mismo Elohim tiene para cada varón y para cada hija de Elohim una pareja. Y la pareja que él ha escogido va a ser unida a ella en el amor de Elohim. No existe ninguna necesidad de buscar aquella pareja porque la pareja que hay para un hijo o una hija de Elohim es algo sobrenatural que ha sido predestinado por el Elohim mismo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? No existe la necesidad de probar con múltiples personas para ver cuál de todas va a ser la persona con la cual uno se debe casar. El casamiento y la unión en el reino está dirigida solamente por nuestro Elohim. Y es algo establecido por nuestro Elohim. Y lo único que debemos de hacer para que esto suceda es someterlos a nuestro Elohim. El hombre no tiene la capacidad de entender cuál es la persona que el Elohim ha preparado para ella, pero en sus misericordias, debido a que andamos tan lejos de sus caminos, Él permite y hace que las circunstancias se den para que muchos encuentren la persona que Él ha planeado. Pero esto no es necesario, esto es bien simple. Hay que someterse al Elohim y el Elohim manifiesta su voluntad con respecto a esto. Ahora, toda relación que se tiene con una pareja antes de esto es una abominación que lidera una y otra vez a adulterar y a mirar a una mujer con codicia, con deseo. Y no solo eso, también la sociedad permite el contacto físico, lo cual no está bajo las instrucciones de nuestro Elohim. En otras palabras, el mirar con deseo a la mujer o al hombre es adulterar. Por lo tanto, cualquier relación antes del matrimonio fácilmente es adulterio, según lo que Yeshua definió como adulterio en Mateo 5:28. Versículo 15. No hurtarás, no darás contra tu prójimo testimonio de falso. El mentir también es dar falso testimonio. Pese a esto, hay que tener sabiduría con respecto a la verdad. La verdad no debe de siempre ser revelada. Hay veces que es necesario ocultar ciertas cosas para los propósitos del Señor. Ha sucedido en el pasado, Abraham y su mujer Sara, a veces él dijo que era su hermana, que era no toda la verdad, él ocultó verdad con algún propósito del Señor. Nosotros todavía debemos de ser sensibles a esto, pero siempre liderados por el Ruach HaKodesh. Y la décima frase dice, no codiciarás casa de tu prójimo, no codiciarás mujer de tu prójimo, y su siervo, y su sierva, y su buey, y su asno, y todo lo que tu vecino. Entonces la envidia también no es del reino, no podemos codiciar las cosas que no son de nosotros, necesitamos ser kdoshim, santos, esto es manteniendo los mandamientos de nuestro Elohim. Entonces estas son las 10 frases que el Señor da, y esto lo hace el Señor en una forma de pacto. Recuerden que cada uno de los mandamientos es parte del pacto. Esto quiere decir que yo mantengo el pacto si mantengo el mandamiento. Es bastante simple. Si mantengo el mandamiento, mantengo el pacto. Como ejemplo podemos poner el de Jeremías 34:13, donde dice, así dice Yehú Elohim de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Un mandamiento simple de dejar libre a los esclavos al cabo de 7 años. Pero el Señor mismo está diciendo, yo hice pacto. O sea, el mantener un mandamiento es mantener el pacto. Por eso mantenemos los mandamientos, porque hicimos un pacto. Nuestros padres hicieron un pacto. Y no solo nuestros padres que estuvieron presentes al momento de hacer este pacto, sino todos los que no estaban presentes, los que iban a nacer después. Así lo dice la Torah misma. Es por eso que mantenemos cada uno de los mandamientos, porque estamos en pacto con nuestro Elohim, y el Elohim está en pacto y se compromete a bendecirnos, se compromete a protegernos, se compromete a fructificarnos. Esa es la parte de él. Y le digo una cosa, él lo sabe hacer muy bien. Él sabe bendecir a su pueblo porque él es un Dios de amor. Entonces esta fue una experiencia tremenda para Israel. Estaban enfrente al monte Sinaí, vieron el fuego del Señor, el mismo Señor descendió, habían sonido de trompeta tremendo y la voz del Señor pronunciando todas estas frases. Entonces los hijos de Israel temblaron con esto. Y sigo leyendo ahora a partir del versículo 18. Y todo el pueblo viendo al Eftaf los truenos y al Eftaf los relámpagos y al Eftaf la voz del chofar y al Eftaf la montaña humeante. Y vio el pueblo y temblaron y se pararon de lejos y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, y no hable con nosotros Elohim o moriremos. Y dijo Moshe a el pueblo, no temáis, pues a fin de probar a vosotros vino el Elohim, y para que haya temor de él ante vuestros rostros, para que no pequéis. Y estuvo parado el pueblo de lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad que allí el Elohim. Y dijo Yehú a Moshe, así dirás a hijos de Israel, vosotros visteis que desde los cielos hablé con vosotros. No hagáis junto a mí dioses de plata y dioses de oro. No hagáis para vosotros. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él al Eftaf tus holocaustos, y al Eftaf ofrendas de paz, y al Eftaf tus ovejas, y al Eftaf tu vacuno, y todo el lugar que yo hiciere memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Y si altar de piedras haces para mí, no construyas a ellas labrado, pues si tu herramienta usas sobre ella, entonces las envilecerás. Y no subas en gradas a mi altar, que no se descubra tu desnudez sobre ti. Otra profecía del Mesías. Los mandamientos del Señor y del servicio de altar nos cuentan la historia del Mesías si nosotros leemos el Aleph Tav. Dice el versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él Aleph Tav, tus holocaustos. Son dos frases en una, y sacrificarás sobre él Aleph Tav y sacrificarás sobre él tus holocaustos. El Aleph y la Tav, el Mesías Yeshua, está aquí. Y esta es una profecía acerca del sacrificio del Mesías que va a ser cumplido un día. Y las ofrendas de Shalom. ¿Quién es el príncipe de Shalom? Él es Yeshua. Y Aleph Tav, ofrenda de paz. Son dos libros en uno, si consideramos el Aleph Tav. Por supuesto, no siempre tenemos la revelación acerca del Aleph Tav, pero nos deleitamos cuando sí la tenemos. Y lo otro que vale la pena comprender acá es que al labrar una piedra, en cierta forma, algo de la persona misma, algo del hombre, es puesto en la piedra. Y es por eso que toda y cada una de las creaciones de hombre transmiten algo, sobre todo si la persona que ha creado la cosa no era un discípulo de Yeshua y no fue inspirado por el mismo Ruach. Toda la arquitectura y todo el diseño transmiten cosas de hombre cuando no son hechos para la gloria del Señor. Incluso en este caso, cuando habla del altar del Señor, el solo labrar la piedra con una herramienta ya maldice la piedra. No puede ser utilizada para la gloria del Señor. Esto vale la pena que quede en nuestros corazones, porque cuando salimos afuera, fuera de la ciudad donde está la creación del Señor, encontramos realmente el mejor de los lugares para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Una palabra recibimos hace muchos meses atrás, después de adorar al Elohim afuera de la ciudad, él nos dijo salid de la ciudad para adorarme en espíritu y en verdad. Entonces con esto terminamos esta porción de la Torá y le damos la gloria a Yeshua porque nos permitió leer esta porción en sus misericordias grandes. Gracias Yeshua por tus maravillas, por permitirnos conocer tus mandamientos, por el pacto que hiciste con los hijos de Israel eterno. Y por tu fidelidad a Él, gracias por los mandamientos. Yeshua, nosotros te amamos y amamos tus mandamientos, te amamos a ti. Sabemos que tú eres maravilloso, eres fiel y verdadero. Danos, Señor, sabiduría para poder andar siempre en tus caminos, para poder seguirte en todo tiempo, para poder entender las cosas como tú las ves, Yeshua, para poder tener tus juicios en nuestro corazón. Te adoramos y te bendecimos, Yeshua. Que seas tú el que continúa enseñándonos acerca de esta porción para poder entender nuevas cosas, Yeshua, para poder estar más cerca tuyo. Ven, Yeshua, ven, haz tu obra en nuestras vidas, haz tu obra en los hogares nuestros. Anda y visita a los niños de cada uno de los que está escuchando esta porción. Visita a sus familiares, visita a sus amigos. Yeshua, envía y sopla de tu espíritu. Envía y sopla de tu Ruach HaKodesh sobre todos aquellos, Yeshua, a los cuales amamos. Y transfórmanos en tus discípulos a todos, Señor. Que seamos un pueblo kadosh como tú deseas, como te complace que sea tu pueblo, Yeshua. Que ande en tus caminos, que sea kadosh, que anda en humildad y que es luz para las naciones. Gracias porque tu luz está con nosotros, que brille a todos aquellos que me escuchan ahora y que brille a través de ellos a otros, Yeshua. Prepara tu pueblo para tu venida, Yeshua. Danos sabiduría, santidad, para entrar en las bodas del Cordero y gozarnos así en ti. Para ti toda la gloria y la honra, toda la exaltación y toda la canción y la adoración. Para ti, Yeshua, y oramos en tu poderoso nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.